Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es viernes, día 22 de enero. Saluda a quien os habla, Ada Romero. Os acompañaré hasta la una de la tarde para contaros lo que sucede en estos municipios más cercanos, en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Y vosotros podréis opinar a partir de la una y 20 y hasta la una y media en el espacio decano de la opinión en Galicia, en el espacio de Usted Dirá. Lamentablemente tenemos que seguir hablando de los datos del coronavirus, que continúa imparable en nuestras comarcas. Se registra un nuevo récord de casos activos, 1.368 personas afectadas, 84 más que el día anterior. El número de ingresados crece de manera importante, 133, 117 en planta y 16 en esa unidad de cuidados intensivos, que casi está al límite para tener que habilitar nuevas plantas y nuevas opciones. En las últimas horas se realizaron 808 test PCR y se localizaron 120 nuevos positivos. El total de fallecidos desde marzo es de 109, tras registrarse en las últimas horas el fallecimiento de tres hombres de 82, 83 y 90 años ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide. Además, nuevamente en las residencias de mayores vuelven a aparecer en esos datos. Con casos activos se ha localizado un brote en la residencia Ocasón de Moeche, que afecta a 6 residentes y a un trabajador. Por otra parte, seguimos pendientes en esta jornada también de los datos con respecto a la incidencia en la comunidad educativa. Ayer eran 174 positivos y 10 aulas cerradas. El colegio que encabeza todos estos casos activos es el Couceiro Freijomil de Pontedeume, con 11 casos, que realizará la próxima semana, entre el lunes y el martes, un cribado masivo de todos los miembros de esa comunidad educativa. En los próximos minutos nos acercaremos a los sindicatos, concretamente a uno de los delegados sindicales de UGT, de la empresa Galicia Textil, de Neda, que ha presentado un ERE extintivo para 20 trabajadores y que dentro de unos minutillos, a la una y media, tienen previsto reunirse con el alcalde de Neda para, bueno, pues pedir un poco su apoyo a esta situación de este ERE extintivo para más de la mitad de la plantilla. También en A Coruña, delante de la delegación del Gobierno, a las 11 han comenzado su movilización los trabajadores de la central térmica de Endesa, sobre la que pesa esa sombra del cierre ya anunciada esta semana, y de las industrias auxiliares. Piden y demandan la mediación del delegado del Gobierno en Galicia, de Javier Losada, ante el Ministerio de Transición Ecológica. Se ha anunciado esa mesa de transición de Aspontes, pero sin fijar una fecha definitiva. También se han sumado a esta movilización delante de la sede de la delegación del Gobierno en A Coruña los trabajadores de Siemens Gamesa. Y también rueda de prensa del Grupo Municipal Hoy del BNG en el Ayuntamiento de Ferrol con representantes de la Asociación Vecinal de Santa Cecilia para abordar el proyecto de la residencia de mayores prevista en esta zona de la ciudad. Y también recordamos que alcaldes, a empresarios, centrales sindicales de las comarcas ayer se comprometían a demandar de los gobiernos centrales y autonómicos su involucración directa en la búsqueda de soluciones a esta difícil, complicadísima situación laboral y de desmantelamiento industrial que atraviesan en nuestra comarca. Todos ellos han consensuado convocar al Gobierno de la Xunta y Central una mesa de trabajo que se va a constituir próximamente para, bueno, pues mostrar ese apoyo unánime también a las movilizaciones en defensa de los puestos de trabajo y de manera expresa a esa huelga convocada por los tres sindicatos, Comisiones Obreras, CIGA y UGT, para el próximo día 25 de febrero. En los próximos minutos también hablaremos de cine. Recordamos que continúan cerradas las salas del Centro Comercial Odeón, pero continúan en marcha las proyecciones en los cines duples ubicados en el barrio de Esteiro. Charlaremos con nuestro colaborador Rubén Coca sobre esas nominaciones de la 35ª edición de los Premios Goya. Películas, algunas de ellas nominadas, que podemos ver a través de diferentes plataformas. Os lo contaremos. Y también en el ámbito sanitario nos acercaremos al Hospital Juan Cardona, ubicado en el barrio de Caranza, para charlar con el nuevo director médico, Miguel de Santiago. Echamos ahora un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos que alternan nubes con claros, una temperatura en el centro de la ciudad departamental de 12 grados y la Dirección General de Emergencias e Interior de la Vicepresidencia de la Xunta mantiene para esta jornada esa alerta naranja por el temporal en toda Galicia, rachas de viento que nuevamente podrían superar los 100 kilómetros por hora. Como siempre, nos cuentan más detalles de lo que podrá suceder nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Bo día, este venres na comarca de Ferrol estaremos con inestabilidade atmosférica, polo tanto teremos un día de ceo parcialmente nubrado con precipitacións de tipo intermitente, sendo algo máis persistentes na noite deste venres ao sábado. Temperaturas máximas en Liseiro descenso, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol arredor dos 13 graus. O vento soprará de compoñente oeste, sendo forte entre Cabo Prioriño e Cabo Ortegal. Isto é todo en Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
Para el fin de semana tamén se esperan en precipitaciones en forma de lluvia que alternarán con algunos claros, viento que soplará moderado en las mañanas del sábado y del domingo. Las mínimas estarán en torno a los 9 grados y las máximas rondarán los 13 grados. Y la información del tráfico nos las patrocinan Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Tienen sede en Ortigueira. Los muebles se pueden visitar en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, hay que extremar las precauciones, sobre todo en la franja costera, donde se ha activado la alerta naranja por vientos. También te cuento que el nuevo sistema de videovigilancia instalado en los vehículos de la Policía Local de Ferrol, el Multacar, ha detectado desde su puesta en funcionamiento el pasado lunes un total de 99 infracciones graves en las calles de la ciudad. 30 denuncias se interpusieron por dejar el vehículo sobre la acera, otras 24 por estacionar en plazas destinadas a carga y descarga y otras 20 por hacerlo en doble fila. Es necesario extremar la precaución. La cuantía de las sanciones además asciende a 200 euros, 100 por pronto pago. Y en cuanto a los servicios, la empresa mixta de aguas de Narón, Cosma, cortará entre las 10 de la noche de hoy viernes y las 2 de la madrugada del sábado el suministro de agua en el tramo comprendido entre los números 103 y 121 de la carretera de Castilla, en toda la calle Pascual Veiga, en el barrio de Oalto. La medida responde a la necesidad de llevar a cabo obras de mantenimiento en la red y pide disculpas por los inconvenientes que esto pueda ocasionar.
Conoce las rebajas en Aire, zapatos y complementos. Estamos muy cerca de ti. Grandes descuentos en primeras firmas, tu moda más personal. Aire son zapatos, bolsos, no desaproveches esta oportunidad. En Alto del Castaño 124, en Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook e Instagram.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos, nos vamos a acercar ahora al único hospital concertado privado que tenemos en nuestro entorno, como es el Hospital Juan Cardona. Desde hace poquito, unas semanas, bueno, pues tiene un nuevo director médico. Él es el doctor Miguel de Santiago, que tiene una larga trayectoria dilatada como profesional facultativo. Ha estado en el Centro de Salud de Narón, ha desarrollado, bueno, pues diferentes puestos también de responsabilidad en la seguridad social. Y ahora es el nuevo director médico de este hospital, Juan Cardona. Con él vamos a comentar diferentes asuntos, la situación de la pandemia, los retos, los servicios que se ofrecen, la situación en la que se encuentra este hospital. Miguel de Santiago, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿cuáles han sido un poco los retos que le han puesto, los que se pone también personalmente para afrontar este nuevo puesto de dirección en el Hospital Juan Cardona de Ferrol?
Bueno, yo soy una persona a la que me gustan mucho los retos, ¿no? Cuando desde el Hospital Juan Cardona me propusieron la dirección, la verdad es que pues me gustó y más me ilusionó mucho. Yo me considero ferrolano de adopción. Debo que mi trayectoria profesional está siempre, como médico se hizo siempre en Ferrol, ¿no? Conozco este hospital, quiero mucho a esta comarca y yo veo que este hospital tiene un gran potencial de crecimiento, tiene una historia de siglos, sirviendo a la población de Ferrol y su comarca. Es, como bien decía, es el único hospital privado de la comarca y tiene un gran potencial. Entonces, bueno, yo llevo trabajando aquí también en otras áreas algún tiempo. Me gusta este hospital y la verdad es que me ilusionó muchísimo y en eso estoy, pues con la idea de de mantenerlo y de relanzarlo y de contribuir a que el hospital siga siendo pues una empresa puntera en nuestra comarca.
Uh-huh. Bueno, nuevos servicios que ofrecen también como alternativa a las largas esperas de citas médicas, sobre todo debidas también a esta situación pandémica, a la alta presión hospitalaria existencial que se vive en los centros públicos, la suspensión también de la actividad quirúrgica no esencial que se anunció la semana pasada. El Hospital Juan Cardona es una alternativa para todas aquellas personas que tengan preocupación por su salud y urgencia para determinados trámites, ¿no? ¿Qué ventajas se ofrecen?
Bueno, nosotros lo que ofrecemos sobre todo es la inmediatez. Nuestro reto es siempre dar una respuesta lo más rápido posible a la demanda de la población, ¿no? En el servicio de urgencias tenemos una atención muy rápida, nuestra media está en menos de 20 minutos, lógicamente esto es algo puntual en función de los picos, ¿no? Y luego mantenemos la actividad como hasta ahora. Hemos reforzado sobre todo el servicio de pediatría, hemos dedicado una planta completa a pediatría con la contratación de nuevos profesionales, y además hemos aumentado el horario de consulta de tarde, ahora hacemos pues mañana y tarde con camas de hospitalización. Tenemos reumatología, estamos dando un gran impulso a la traumatología, cirugía vascular, urología y digestivo, ¿no? Entonces lo que ofrecemos sobre todo, como le decía, es rapidez, inmediatez y una atención pues personalizada.
En cuanto a servicios o mejoras de pruebas diagnósticas, de aparatos de diagnóstico, servicios nuevos también un poco, ¿cuáles están? Nos dice que tienen un servicio puntero en diferentes áreas, ¿cuáles son?
Sí, fundamentalmente nosotros en radiodiagnóstico tenemos tecnología de última generación, estamos haciendo una cantidad de pruebas diarias, tanto pacientes pues de compañías, pacientes particulares, pacientes derivados de Sergas. En el laboratorio estamos haciendo un grandísimo esfuerzo, la verdad es que el personal se está comportando de forma excepcional, pues tenemos pruebas diagnósticas de COVID diariamente, con resultados muy rápidos, incluso para decirle casi que a precios pues muy, muy competitivos, ¿no? Y luego, bueno, pues sobre todo en urología tenemos los grandes especialistas y en cirugía vascular, ¿no? Uh-huh. Básicamente.
Vamos a hablar también de esa problemática que trascendió el pasado verano, trascendía la delicada situación económica también del Juan Cardona, que atravesaba una situación difícil por la pandemia sanitaria, por el coronavirus, por la falta de firma de ese concierto con la sanidad pública, lo que motivó también una movilización de los trabajadores, decir también que el Hospital Juan Cardona es una de las empresas más grandes de la ciudad de Ferrol, que mayor número de personas está empleando. ¿Cómo se ha solucionado esta situación económica y cómo está en la actualidad?
Bueno, ahora mismo estamos en una situación económica estable. Es cierto que la primera ola de la pandemia del coronavirus nos afectó muy negativamente, ¿no? Tuvimos que suspender toda la actividad no programada, toda la cirugía no programada, nos tuvimos que mantener a todo el personal. No se pudo hacer ningún tipo de ERTE, con lo cual los ingresos bajaron considerablemente y mantuvimos los gastos. Bueno, hubo que hacer un pequeño ajuste que se negoció, todavía está en fase de resolución con los sindicatos, con el comité de empresa, ajuste temporal, ¿no?, que en pocos años pues se recuperará, y por ahora, bueno, pues estamos manteniendo, ¿no? Hemos recuperado mucho la actividad, con lo cual, bueno, esa crisis, por ahora estamos, digamos, hablando de forma vulgar, capeando el temporal, pero estamos mejorando, estamos consiguiendo ya mover a niveles de actividad razonables, ¿no? Y esperamos que si la pandemia pues no nos afecta muy negativamente podamos seguir, ¿no? Lo que pasa es que, como bien decía, la situación actual es extremadamente delicada. Uh-huh. Y no sabemos lo que puede pasar. Es decir, que puede haber de nuevo un cambio que nos obligue a modificar nuestra forma de trabajo, ¿no? Pero bueno, estamos manteniendo la actividad, y eso, y gracias sobre todo pues a la implicación de todo el mundo, de todo el personal, lo que es algo excepcional.
Uh-huh. Bueno, los pacientes COVID están derivados principalmente al Hospital Arquitecto Marcide, a la Seguridad Social, donde hay habilitadas varias plantas, esa UCI especial también para este tipo de pacientes, y de momento ustedes son un hospital, digamos, libre de COVID-19, no tienen ningún caso ni tampoco de momento previsión de tener que habilitar ninguna planta. Sí. para estos enfermos. Pero bueno, un poco, ¿cómo valora la situación que también estamos padeciendo en esta tercera ola? Una situación tan compleja y a la que los sanitarios ya están advirtiendo que, bueno, pues parece que no le vemos fin, porque el coronavirus tampoco de momento está encontrando techo. Son 1.368 casos activos en la jornada de hoy. ¿Cómo valora lo que está sucediendo?
Bueno, nosotros efectivamente en la primera fase tuvimos pacientes COVID ingresados, ahora no. Tenemos un acuerdo con el Sergas de no ingresar pacientes COVID. Sí es cierto que por urgencias acuden pacientes de compañías privadas, sobre todo, que se diagnostican de COVID, pero si precisan de ingreso hospitalario, pues o bien se trasladan a centros privados, ¿no?, de la provincia, o si al propio Sergas, ¿no? Y eso nos permite mantener la actividad quirúrgica en las operaciones, sobre todo tanto de compañías como lo que nos manda el hospital de Tomarcide. La situación, como bien dice Ada, es dura, es muy difícil. Uh-huh. Es muy difícil, estamos en un tercer pico muy importante que posiblemente se debiera al relax de las medidas que se tomaron en Navidades. La gente no se lo tomó en serio, mucha gente aún no es consciente de lo grave de la situación, porque cuando uno no le toca de cerca, cree que le va a tocar solamente a los demás. Y a mí me duele mucho, yo así lo más lo hago constar en las redes sociales, ¿eh? Uh-huh. ¿No? Que mucha gente no ve lo que pasa, porque el virus es un enemigo invisible, y entonces creen que a ellos no les va a tocar, ¿no? Entonces ver a la gente por la calle sin mascarilla, en grupos, vas por las calles, yo hace poco pues en La Coruña, por una calle muy comercial, atestada de gente, ¿no? Uh-huh. Y no se dan cuenta de la gravedad que eso tiene, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, yo les llevaría mucho saber las radiografías de los pacientes, a ver los pacientes intubados, a ver cómo se deshacen familias, a ver cómo un padre de familia con 6 hijos y con menos de 50 años se muere por un coronavirus, para que vieran eso, ¿no? Pero es lo que le decía la gente, alguna gente, mientras no le toca de cerca, no es consciente. Y yo pienso que posiblemente las autoridades deben tener medidas más duras para evitar estos contagios.
Bueno, pues así están las cosas, ya no sentidiño, sino máxima responsabilidad. Miguel de Santiago, director médico del Hospital Juan Cardona, gracias por atendernos. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y menuda semanita llevamos, menudos días llevamos reclamando, bueno, pues el no desmantelamiento industrial de nuestra comarca y a todas estas noticias trágicas que venimos comunicando en los últimos días. Siemens Gamesa en Asomozas, la central térmica de Aspontes, se suma ahora la empresa Galicia Textil de Neda, que presenta un ERE extintivo para 20 trabajadores. La plantilla está compuesta a día de hoy por 36 operarios. Esta fábrica dedicada a la fabricación de textiles de toda clase, algodón, poliéster, lino, licra, etcétera, está ubicada en la desembocadura del río Xuvia. En Neda fue construida en el año 1982 para dar continuidad a la actividad textil que se venía desarrollando allí desde el siglo XIX. Ahora se ha conformado una mesa de negociación por parte de los delegados sindicales, UGT y CIGA, y entre la dirección. Vamos a charlar a continuación con uno de esos representantes sindicales, en este caso de UGT, Jesús Pérez. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se ha constituido esa mesa de negociación que, aparte de la reunión que mantendrán hoy con el alcalde de Neda y también con representantes locales del BNG, ¿qué otras medidas, reuniones o movilizaciones está previsto adoptar para evitar este ERE extintivo?
Bueno, pues llevamos en la mesa de negociación 3 reuniones en las cuales de momento no hemos alcanzado ningún acuerdo, porque la empresa se cierra en banda, no quiere ceder absolutamente en nada. Lo que ofrece es mandar a los mayores de 55 años para lo que ellos dicen prejubilaciones, que es un despido puro y duro, donde están obligados a cotizarles hasta los 61 años, pero es que hay gente con 55 años que se iría para casa y acabaría el pago a los 57 y
lo que queda, claro.
Las posibilidades de colocación son cero, porque además esa empresa cuenta con gente con 28, 30 años de antigüedad, que llevan toda su vida trabajando en el textil, en la zona. No hay ningún sitio donde te puedas colocar, porque es un trabajo muy específico, uh-huh. ¿Vale? Para los menores de 55, pues ya no ofrece nada. Ofrece que les da 22 días por año y para casa. Entonces, en absoluto estamos de acuerdo nosotros con este planteamiento que nos hace la empresa, ¿vale? Uh-huh. Nosotros lo que proponemos es el dinero que se van a gastar en las indemnizaciones, que lo empleen en mejorar las condiciones de la gente mayor de 55 años vía prejubilación, pues hasta los 63, 64 años, y de los menores de 55 años para abajo, que nadie salga despedido, que se vayan a un ERTE rotativo y que cada un mes, dos meses, tres meses, sería cuestión de hablarlo, pues parte de la plantilla nos iríamos para casa, pero así todos tendríamos para comer.
Claro. ¿Vale? Desde la dirección de la empresa alegan causas económicas para justificar esta medida. ¿Son motivos creíbles?
Sí, bueno, mira, causas económicas. Cuando tu dueño es el que te ordena y manda, te hace saber y tú tienes que vender al precio que él te dice, las puedes creer o no. Vale, o sea, me imagino esto forma parte del grupo de empresas de Textil Santanderina.
¿Sí?
Y tú tienes que acatar las órdenes que ellos te dicen. O sea, tú trabajas única y exclusivamente para ellos. Haces lo que ellos te dicen y al precio que ellos te dicen. Entonces, esas cosas son muy fáciles de maquillar. Porque al final a tu dueño le da igual ganar dinero aquí que allí.
Me imagino que apoyaréis también esa huelga general prevista para el próximo 25 de febrero, habida cuenta de la falta de oportunidades laborales, del desmantelamiento de industrias que estamos padeciendo de una forma tan crítica aquí en las comarcas.
Vamos,
¿no?
Es que lo que está pasando en esta zona es ya inconcebible, vamos. No sé qué es lo que va a quedar aquí, porque es que llevamos 20, 30 años igual, para atrás. Yo creo que esto tiene que llegar un momento que alguien lo tiene que frenar. Quería agradecer a que me das la ocasión a Paula Alves de UGT y a Fran Cartelle de la CIDA, que nos están prestando una ayuda impagable. Uh-huh. Están peleando con nosotros ahí a muerte y les estamos muy agradecidos.
Porque no descartan también acciones mayores, movilizaciones, huelgas
sí,
y demás, ¿no? Entiendo.
El lunes tenemos prevista la cuarta y en un principio última reunión y en función de los resultados que ofrezca esta reunión, pues no descartamos ya empezar movilizaciones inmediatamente.
De acuerdo. Jesús Pérez, gracias por atendernos. Mucho ánimo.
A vosotros, buenas tardes.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y hoy volvemos un poquito al cine. Ya recordamos que los cines Odeón, en el centro comercial del mismo nombre, los multicines están cerrados debido a esta situación, a estos cierres perimetrales que tenemos en los diferentes ayuntamientos debido a esta pandemia sanitaria. No nos permiten movernos mucho, así que continúan abiertos los cines duples ubicados en el barrio de Esteiro, con bueno, pues esa reducción, esa reorganización también de todos los horarios para adaptarse a este nuevo toque de queda a las 10 de la noche. Bueno, un cine que van a poder disfrutar los ferrolanos, no la gente de otros lugares. Pero vamos a comentar todas esas nominaciones que conocíamos a principios de esta semana para esa 35ª edición de los premios Goya. Será una gala desde luego diferente que va a tener lugar el próximo día 6 de marzo en Málaga y solo con la asistencia de las personas nominadas. Vamos a desgranar un poquito todas estas nominaciones con nuestro crítico de cabecera, director y guionista de cine ferrolano, Rubén Coca. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, este año nos hemos tenido que conformar un poco con ver esas diferentes películas sin salir de casa. Bueno, pues gracias a todas esas plataformas digitales, Netflix, Movistar Plus, Amazon Prime, Rakuten, Vodafone, etcétera, etcétera, porque, bueno, pues el asistir al cine se había complicado. Esta situación de pandemia también, bueno, pues ha hecho que estas nominaciones sean un poquito más flojas que en años anteriores, Rubén.
Bueno, es un año extraño y como tal las nominaciones reflejan pues la realidad que ha sido este año, ¿no? Que bueno, no hemos podido disfrutar del cine como estábamos acostumbrados y en ese sentido pues la cartelera pues está claro que se ha visto muy afectado, ¿no? En este caso hay varias películas nominadas a mejor película como son Adu, que fue estrenada a principios de año pasado y antes de la pandemia, y bueno, tuvo bastante buen resultado, ¿no? Respecto a lo que fue la taquilla, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que después vino, bueno, se nos vino encima y claro, las cosas cambiaron, ¿no? Y yo creo que la Academia, por ejemplo, con esta película que tiene 14 nominaciones, 13 al final, pues ha querido reconocer este éxito, ¿no?
Vamos a centrarnos un poquito en Adu, recordando este tráiler de esta película tan dura, como, bueno, pues que describe perfectamente la crisis migratoria que se vive en el mundo y especialmente también en nuestro país, en esa frontera con África. Vamos a escuchar el tráiler de Adu, una de las películas que consiguen más nominaciones para esta 35ª edición de los Premios Goya de este año 2021.
Puedes correr. Maestros, políticos, enfermeros.
Los asaltos a la valla son siempre jodidos.
Hay mucha gente que no entiende qué hacemos aquí.
Si decimos lo que pasó, aquí no ha pasado nada y punto. ¿Sabéis qué es lo que nos va a joder de verdad? El miedo, la paranoia, la duda.
Bueno, una película que ha planteado diferentes dilemas morales de esas personas que también trabajan en la valla, de esos migrantes que tienen que saltarla para poder, bueno, pues conseguir un mundo mejor. Esa genial interpretación también de Luis Tosar, que coincidirás conmigo en que siempre está tremendo, ¿no?, en las películas.
Sí, la verdad es que es una apuesta segura Luis Tosar, también Ana Castillo. Es sí. Una película pues comprometida con el mensaje y la verdad es que, bueno, eso han querido reconocer eso, el recorrido que tuvo en taquilla, pero bueno, también condicionado porque después de los tres primeros meses pues ya la taquilla pues descendió bastante, ¿no? Uh-huh. Y fue, digamos, de las únicas películas que se salvaron del año pasado.
Uh-huh. Las otras nominaciones le siguen a Aquelarre y Las niñas, también La boda de Rosa, Black Beach, Anne, Sentimental, El inconveniente. ¿Cuáles son un poquito las que más te han llamado la atención o las que crees que también después de Adu, bueno, pues serán las grandes ganadoras?
Bueno, sin duda una de las películas del año es Las niñas, que ha ganado también en Málaga, y La boda de Rosa de Itziar Bollaín con 9 y 8 nominaciones. La verdad es que son las dos grandes favoritas para alzarse con el premio a mejor película, ¿no? También destaca pues la película de Sentimental, de Sesgay, que aquí se ha valorado quizás más lo que es el trabajo de director, ¿no? Como co-director de actores, sobre todo. Y bueno, la gran sorpresa, pues más alternativa, ¿no?, sería la película de Anya.
Uh-huh. Bueno, y también tenemos ese acento gallego que siempre recordamos, siempre que es posible, con un corto de Álvaro Vago.
Sí, así es, 16 de diciembre, que está, bueno, ya sonaba bastante para los Goya este año porque ha estado en muchos festivales con mucho éxito. Lo que sí que he hecho de menos es, como en otros años, la presencia a nivel largometraje de películas que han llamado bastante la atención este año, como con directores como Luis Patiño con Lo Vermella o Ons con Zarauza. Uh-huh. O Pablo Acons también con La isla de las mentiras, que sí, tuvo mucho éxito en su estreno en Netflix, y la verdad es que se echa de menos eso, un poco más de presencia del cine gallego, ¿no?, este año.
Bueno, en cuanto a los actores y actrices, a los nominados tenemos a David Verdaguer, a Javier Cámara, Mario Casas, que entra por primera vez en esta lista, Ernesto Alterio, y también en cuanto a las actrices, Candela Peña por La boda de Rosa, Patricia López Arnaiz, Kitty Mamber y Amaya Aberasturi. ¿Por quién apuestas?
Bueno, en esta categoría siempre intentan valorar lo que son nuevas caras, ¿no?, del cine español y otras que ya son más habituales, ¿no? En el caso de Mario Casas yo creo que se tendrá que dar ya por satisfecho, ¿no?, con esta nominación, pero bueno, es todo un reconocimiento, ¿no?, nada más y nada menos que estar ahí, ¿no? Pero bueno, compite con Javier Cámara, Ernesto Alterio y David Verdaguer. Yo apostaría por David Verdaguer. Uh-huh.
Bueno, pues lo dejamos aquí con esa fecha, el día 6 de marzo en Málaga, aunque bueno, pues una gala reducida con asistencia muy muy pequeñita de esa 35ª edición de los Premios Goya. Como siempre, Rubén, muchísimas gracias por atendernos y por estar comentando estas nominaciones. Gracias, saludos.
Nadia, gracias, buen cine para todos.
Nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos a la 1:20 en Usted Dirá.
muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9. Teléfono 981-422-233 en Ortigueira. Y comenzamos a estas horas, cuando es la 1:20 de la tarde de este viernes, día 22 de enero, el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, en el que tú te conviertes en el protagonista y puedes opinar mediante tus llamadas o mensajes, llamadas al 981-33-3105 y mensajes a nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Habida cuenta de que la situación laboral e industrial de nuestras comarcas es ciertamente preocupante, esto ha llevado, bueno, pues a convocar por parte de los sindicatos una huelga general para el día 25 de febrero. Ayer también alcaldes, asociaciones de empresarios y centrales sindicales se reunían para comprometerse a demandar a los gobiernos central y autonómico su involucración directa en la búsqueda de soluciones ante la difícil situación que atraviesa la industria. Hoy os preguntamos cuál creéis que sería la solución, qué medidas o acciones se tendrían que tomar a mayores o apoyando estas, si os parecen bien o mal, para, bueno, pues un poco decirle a los gobernantes, a las personas, que estas comarcas pues están siendo un poco dejadas de lado por parte de las decisiones gubernamentales. Precisamente al hilo de esto que os estoy preguntando, nos llega la opinión de una oyente. Nos dice: buenas tardes, mientras sigue agonizando Ferrol y comarca laboralmente, para mi pesar, que volví hace unos años confiando en lo aprendido, 30 años fuera de mi tierra, regreso para trabajar aquí los últimos años y jubilarme, y encuentro que esta comarca está peor que nunca. Ni trabajo, el poco que hay mal pagado, ahora Endesa también al traste, y me pregunto qué hicieron, tanto político que pasó por Ferrol, y cómo esa destrucción de una potencia laboral tan grande se permite seguir destruyendo y metiendo a nuestras comarcas en la miseria. Están abriendo nichos de delincuencia porque la gente sin dinero tiene que sobrevivir. La situación gira a peor con el agravante de la pandemia, que obliga al cierre hostelero. Lo poco que le quedaba a la ciudad, ruina total, culpables todos los políticos sin color. ¿Qué opináis vosotros? ¿Cuáles serían las posibles soluciones? Vamos con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo, como antigua trabajadora del Juan Cardona, estuve escuchando al director médico. Sí, tiene muy buenas palabras, pero a mis antiguos compañeros les están descontando en la nómina los pluses que teníamos firmados de hace muchos años. Y me duele porque fue mi segunda casa. Y otra cosa, que se pregunten por qué se les está yendo el personal. ATS de 24 y 25 años trabajando en el hospital se están yendo para el Sergas. ¿Por qué será? Pues porque están mal pagados. Yo he vivido muchas crisis en el Juan Cardona, las he vivido muchas, porque trabajé 36 años, pero jamás nos quitaron un duro, jamás. Entonces me pregunto, estos directores médicos nuevos y estas gerencias nuevas, ¿qué hacen por mi hospital? Que trabajábamos 8 unidades de enfermería y hoy trabajan 2. Es muy duro, ¿eh? Eso lo sé y le digo, puedo hablarlo bien, porque trabajé 36 años. Buenas tardes.
Gracias, saludos. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
A través del WhatsApp de COPE FERROL también nos estáis preguntando por las facturas de Emafesa y por la falta de atención en telefónica. Nos dice hoy un oyente que pasa este mes que no vienen las facturas del agua. Estos también están teletrabajando con el cuento del bicho, no trabaja nadie. Y otra señora, bueno, pues otro oyente en este caso, nos dice: me parece indignante que los políticos y secuaces estén vacunando a escondidas y mintiendo diciendo que han echado a perder miles de vacunas. Es normal que se rían, somos un país de pandereta, nos callamos todo, barremos para nuestras casas y no nos importa lo que pase fuera. Ellos tienen el poder y hacen lo que quieren con nosotros. Ellos ya están vacunados, no les importa que estemos contagiados. Abrir los ojos de una vez, españolitos, libertad de expresión. Bueno, leo literal muchas veces estos mensajes. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Sí, hola, soy yo, ¿no?
Sí. Sí, cuéntanos.
Sí, mira, quería decir a los sindicatos que se acuerdan ahora de salir a la calle. Desde que está mal la comarca, ¿se acuerdan ahora? ¿Por qué se acuerdan ahora? Si hace mucho tiempo que se tenían que haber acordado. Es que tienen mucho que hacer. Ellos tienen los mejores puestos, cobran, y ahora cuando vayan a la manifestación, si es que se hace, que tengan mucho cuidadito, que no vayan a lastimar a la ministra de Trabajo, y más al señor del Moño, que igual lo lastiman, no se puede evitar mucho. Mucho cuidadito. Hace mucho que está la comarca así. Y ahora vienen con reuniones de qué. ¿De qué? ¿Cuánto hay que estar sin la comarca? ¿Cuánto hay? ¿Y ahora que vienen a hacer un paripé? Hombre, por favor, si esto es una verdadera vergüenza. Y respecto a al virus, los tenían que confinar, porque eso ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Los ciudadanos tampoco no tenemos mucho sentido, pero desde luego el gobierno, por favor, por favor, por favor. ¿Dónde está metido ese señor?
De acuerdo. Gracias por estas opiniones. Saludos.
Este invierno tendremos que disfrutar más de nuestro hogar, estar más horas en casa y compartir más tiempo con los nuestros. Por eso, este invierno, más que nunca, cuenta con nosotros. Hidronor Grupo Capella y Repsol B-Energy 10E+, el gasóleo calefacción que te garantiza el mayor ahorro. Y con Hidronor Grupo Capella, el servicio más eficaz, cómodas formas de pago y hasta el 31 de marzo, además, regalo seguro con tus pedidos. Hidronor Grupo Capella, Asneves Capella, teléfono 981-45-94-24. Porque la vida no se detiene, nosotros tampoco. Hidronor, siempre a tu lado.
Axúdanos a converter Ferrol no primeiro destino ilustrado de España. A nosa cidade recupera o estilo de vida que afixo grande no século XVIII. Busca o símbolo Espazo Ilustrado. Faito teu selfie. Súbeo co hashtag Ferrol Destino Ilustrado e desfruta cos detalles dos establecementos colaboradores desta iniciativa de CITES, financiada polo Concello de Ferrol. Máis información en cites.gal.
Nueva llamada, buenas tardes. Hemos perdido esta comunicación. Recordamos 981-33-3105 si queréis aprovechar estos últimos minutos para, bueno, pues decirnos vuestra opinión sobre los temas de actualidad. Mucha precaución, tenemos que tener esa responsabilidad individual para frenar esa tercera ola del COVID-19 que está dejando récord de afectados, 1.368 casos activos en nuestras comarcas, que bueno, pues son muchísimos, la verdad, y la presión asistencial y hospitalaria en aumento. Vamos a ver si recuperamos esa llamada. Buenas tardes. Tiene que bajarle el sonido de la radio, por favor, para poder escucharnos correctamente. Muy buenas tardes. Hola.
Hola, buenos días.
Hola, cuéntanos.
¿Es usted dirá?
Sí, tiene que bajar el sonido de la radio, por favor, para que le podamos escuchar bien.
Es que se oye muy mal, Celiño.
Claro, pero si baja el sonido de la radio, nos escuchamos usted y yo mucho mejor, y los oyentes también.
Mire, yo quería dar una queja para la cesta. Resulta que yo estuve 3 meses ingresada de operación en la residencia Arquitecto Marcídez, y claro, vinieron a mirar, no pude ya mirar el agua. Y dice que me mandaron una carta de la cual mi casa estaba cerrada, yo no había nadie en mi casa, y como no me presenté, me personé cuando ellos lo han dicho, y resulta que vengo, me dan el alta en la residencia, y tengo un recibo por exceso de agua de 192 euros sin yo haber consumido agua en 3 meses. ¿Usted se cree que eso puede ser?
Pues no.
De lo cual Yo tengo papeles de conforme, yo estuve ingresada en mi domicilio, no había nadie.
Pues hay que presentarlos para presentar esa reclamación.
¿Usted
por supuesto
se cree que eso es legal?
Ya. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias.
Gracias por contarnos. Igualmente. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención, participación. La información continúa en la cadena COPE y a cuidarse muchísimo, a limitar al máximo esas interacciones sociales para frenar el COVID. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y sobraron los 20 puñales.